Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a nuestra quinta emisión de nuestro programa Pasa la Voz del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz y Nova Paz de Uniminuto. Hoy hablaremos sobre los medios de comunicación y la construcción de paz.
Basta de la corrupción, basta con esta violencia. Basta con esta inconsciencia. Y es que no ves, que no ves, que no ves, que no ves. Que no ves, que no ves, que no ves, que no ves.
Saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Libardo Arturo Pérez se encuentra en línea. Libardo,
¿sí?
¿Cómo
sí,
estás?
Bien, bien, gracias a Dios y a la Virgen.
Cuéntanos cómo va todo allá en Cimití.
Sí, trabajando mucho en las comunicaciones. Dirigimos la emisora comunitaria Cimití, original estéreo de Cimití Bolívar, aquí en Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, ¿sí? Apuntándole siempre a la paz.
Muchas gracias, Leobardo. Saludamos a Daniel Miranda de Class Records.
Buenas tardes, un gusto estar hoy aquí en la Universidad Uniminuto. Una delicia, muy buena sede para venir a trabajar, a hacer radio, algo muy bonito y muy buena universidad para compartir ideales.
Y nuestra querida compañera, docente, periodista y ya conocida aquí por nosotros, Elda, ¿cómo estás?
Hola, gracias por la invitación.
Gracias, Elda. También saludamos en el máster a Paola Alaba. Saludamos a nuestra compañera del semillero Mujer, Territorio y Paz, Jessica, que nos está ayudando acá con las fotografías. Oscar Fabián Murillo, el compañero de Lucha y Nova Paz.
Y de micrófono ahora nos hemos vuelto. Compañeros, buenas tardes a nuestros oyentes y bueno, a nuestros invitados. Daniel, muchas gracias por estar aquí, a Elda y a Libardo, que nos acompañará vía la tarde hoy, con muchos temas para conversar esta tarde a propósito de la paz y el papel de los medios en la construcción justamente de este nuevo contexto de posacuerdo.
Muy interesante el tema.
Así es. Y ustedes son los invitados ideales para hablar de esto.
Total, yo creo. El proceso es importante, pero me gustaría escuchar a la profesora. Yo creo que siempre es bueno que la experiencia hable y la
ya
juventud
me dijo vieja,
escuche.
Hola.
No. No. La experiencia no se gana, la experiencia se gana por la actividad.
No, mentiras, estoy molestando. Yo no tengo ese miedo de confesar la edad, por el contrario, lo digo con mucha insistencia. Tengo 62 años, llevo 40 años en este oficio y lo que es periodista. Profesora he sido solamente en los últimos tiempos. Y pues seguramente, a diferencia de lo que piensan Libardo y Daniel y seguramente los demás integrantes de la mesa, yo soy una defensora de los medios masivos de comunicación, no de todos. No me mires así con extrañeza, Daniel.
No. Yo soy un defensor de los alternativos comunitarios, totalmente.
Yo cuestiono los
Vamos
alternativos
a preguntarnos sobre
en
esa
muy
categoría.
Buena parte también,
yo
porque a veces...
los masivos.
Sí, claro, pero yo voy a empezar, si ustedes me lo permiten, con una afirmación.
Para eso te hemos invitado aquí.
De un libro que se llama De Nuevo la Vida, y que de alguna manera que es de Carlos Eduardo Martínez, conocido por todos nosotros.
Hablaremos al final sobre la maestría justamente que ha aperturado su proceso de inscripción
para la nueva convocatoria de cohortes, claro que sí.
Sí, Oscar, pero me voy a referir a un pedacito de ese libro, a una introducción de ese libro, una introducción que hace Mario López en el libro de Carlos Eduardo y que de alguna manera engloba y explica el por qué yo no soy absolutamente radical en contra de los medios masivos ni en contra de los periodistas que ejercen y hemos ejercido en medios masivos comerciales. Y en este texto dice que cuestionar estos mandatos atávicos que son también del consumo, del consumismo, que está en el que están inmersos los miedos, en el que están inmersos los egos, las vanidades, las necesidades, todo eso que nos engloba como seres humanos, pues nos hace también correr el riesgo de ser calificados, de ser rebeldes, de llamar, que nos llamen insumisos, replicantes, y en consecuencia no todo el mundo tiene la valentía de serlo. Y muchas veces además hay gente que ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo ni de los errores que está cometiendo, por ese mismo tejado que nos cubre a todos y que no todo el mundo tiene la valentía de romper en todos los momentos. No quiero justificar la violencia que se da a través de los medios masivos, pero sí quiero invitarlos a que nos pongamos en un momento en los zapatos de muchos periodistas que quieren hacer un buen periodismo, el periodismo regional, el periodismo de Cimitil y Bardo es un periodismo de reconocer en todo el país, pero también de muchos periodistas que han sido víctimas de la guerra, como las investigaciones que he participado en años anteriores, como en Medios para la Paz, que hicimos un trabajo muy interesante ya hace bastantes años y que se llamó La Guerra, una amenaza para la prensa. También hay que pensar y también hay que invitarlos a que reflexionemos en este momento cuántos periodistas en Colombia están amenazados, y son muchísimos, cuántos son asesinados, cuántos han tenido que salir del país, y desde esta perspectiva miremos a los periodistas y a nuestros colegas.
Es nuestro objetivo, sí, justamente en la tarde de hoy, que veamos los medios de comunicación también como un campo de conflicto, que es justamente lo que es.
Y es importantísimo mantenernos entre un espacio que, más allá de juzgar, como se dice, a la información, es también analizarla. Yo creo que tenemos una problemática muy grande en este país, que es la falta de análisis informativo por parte de la persona que la recibe.
Así es.
Entonces, al recibir una información y no tener un análisis conceptual, ni tener una especificación de fuentes, porque es que yo soy amante de que entre más medios haya, mucho mejor. Si vemos, por ejemplo, en China, en Japón, donde se están yendo las verdaderas revoluciones ambientales, las verdaderas revoluciones políticas, los congresos y todos los estamentos públicos están llenos de cámaras. Hay medios a manos llenas. En nuestro país hay un problema en cuanto al periodismo, cuando entramos entre el espacio de que la información se mantiene sesgada hacia ciertos círculos económicos, no tanto ni políticos, porque no hablemos aquí de política, sino que ya está circulando.
También hablamos de política en este espacio.
Es en un espacio, para no diversificar, porque es que eso siempre se torna en cuanto al espacio, usted es el izquierdoso, usted es el derechoso, y eso hay que acabarlo. Lo que hay que hacer prevalecer realmente, desde un punto de cambio, en un proceso de paz, es la información abierta. Es inherente a la población que, por ejemplo, digamos en Estados Unidos, en la época de la guerra de Vietnam, cuando hubo problemáticas, que fue la primera guerra televisada, la comunidad fue la que salió y detuvo esa guerra. La primera guerra que perdió Estados Unidos, la guerra de Vietnam, y no la perdió precisamente por tener falencias. Entonces, eso lo vemos reflejado hoy en día en las redes sociales, porque la gente tiene que tener la posibilidad de ver las cosas. Si la gente no ve las cosas de una manera, en ocasiones visceral, la comunidad no tiene la posibilidad de la paz y entender que tiene que tomar acciones diarias para ello.
En este sentido, hablaremos con Libardo. Libardo, bueno, en Cimití vivieron un proceso muy fuerte frente al conflicto armado, y la cultura, la recuperación de la cultura y el el trabajo con las mujeres, que son unos bailes que ellos hacen, con los monos, con el sound. Todo esto también se ha llevado a la radio desde un proyecto, si no estoy mal, que se llama Voz. Bien, cuéntanos, Libardo, de este proyecto y cómo se ha trabajado esa recuperación de las memorias colectivas, porque no se habla de una sola memoria en Simití.
No, sí, el proyecto fue muy bueno, porque igual Voces que Sobreviven sale de todas esas víctimas y todos esos conflictos que se dieron, que cada uno pues tiene su historia, su manera de contarla, cómo la vivió, cómo la superó y cómo sobrevivió y cómo sobrevive a estas situaciones que se dieron. Inicialmente nosotros somos un municipio de los más antiguos del país, próximos casi a cumplir 500 años. Simití, después de Cartagena y Mompós, llegaba a Simití, son una relación que se da de la misma historia, y es un pueblo muy dado a la cultura, ¿sí? De mucha cultura, es rico en mucha cultura, mucha diversidad, y una autenticidad en la gente que es de Simití, que realmente pues es una gente de tradición, una gente de una descendencia de raíz, que de una paz pues que casi que increíble de contarla, porque es un pueblo muy dado a vivir en paz, un pueblo que realmente es un remanso de paz en medio de todo ese conflicto que se dio, donde personas llegaron y se nos metieron a la casa y hicieron y deshicieron, pero que no se ha perdido esa identidad de Simití como es Simití. Aparte de eso, se vivió toda esa guerra que se ha vivido, que se dio a nivel de las tomas guerrilleras, a nivel de las incursiones paramilitares, y fueron muchos los casos que se dieron en este sur-sur de Bolívar, ¿sí? Esta situación de este conflicto que afortunadamente se sobrevivió y se sobrevive, y la cultura fue uno de los pasos más importantes que se dio, igual con este proyecto que nosotros tuvimos y que puede mucho la resonancia a nivel de aquí de la región del sur de Bolívar por todo ese pase de dar a conocer todas esas personas que vivieron la violencia en su momento, la sintieron y la vivieron, y la manera de contar cada uno su historia, porque cada uno tiene una manera de contar su historia, pero que eso también se dio al arraigo cultural que nosotros tenemos, y que pues gracias a eso Simití sigue siendo Simití, ¿sí? No ha perdido su esencia, y por medio de este proyecto nosotros recopilamos todo ese historial de llevar pues a las víctimas a una reconciliación y a vivir una esperanza y una vida muy prometedora. Entonces, en eso se dio esas Voces que Sobreviven, y fue una, como te diría, pues bonito, porque todos los entes a nivel de gremios del municipio de Simití se convocaron y respondieron con todos estos grupos que nos ayudaron a hacer todo este trabajo de comunicación que se dio en este proyecto de Voces que Sobreviven. Bonito, y que pues nosotros pues agradecemos pues a todas estas entidades, a Resandria, a todas estas entidades, la Unión Europea, que nos apoyaron en este proyecto.
Gracias, Libardo. Y acá hablando con Daniel, lo veía yo en lo estalqueé, como llaman, sí, por ahí, sí, no. Me puse a buscarlo en Facebook, mirar qué era lo que hacía Daniel, y encontré algo acá en Engativá sobre la protección y el cuidado de los muiscas al territorio y el Festival de la Culebra Sabanera.
Sí, pues la verdad son iniciativas que nosotros hemos tomado como organización, como medio de comunicación comunitario alternativo. Nos establecimos hace ya, vamos para 4 años, como medio de comunicación comunitario alternativo, pero lo tomamos desde otra manera, desde la manera del cambio, empezar a trabajar directamente en el territorio para que la gente adquiera su cultura, como hablaba nuestro compañero anteriormente, y se apropie de ella y no se olvide de lo que realmente es. Estos ejercicios que nosotros hacemos realmente es para que la gente entienda cómo se vivió en algún momento, qué hay que recuperar y qué hay que mantener. Por ejemplo, festivales como el Festival de la Culebra Sabanera, vemos en el Humedal Jaboque todos los monolitos, tenemos en algún momento 20, el acueducto llegó con sus obras metiendo en la Matrix a un humedal, que realmente es algo icónico de Engativá, y y pues acaba con 4, pero estos 20 aliados con la constelación de Escorpión, para ellos, de la serpiente, y vamos a investigar, y ellos tienen un apego a la serpiente, saben cuál es el beneficio de la culebra sabanera, esa culebra que uno ve aquí en Bogotá de 20 centímetros, la gente mata escobazos, para todo lado, y es un animal que realmente le presta un servicio a la comunidad impresionante. Llegamos a este punto, empezamos a rescatar lo que son las tradiciones, tenemos un conocimiento vasto de cómo se maneja el calendario muisca, buscamos brindar ese conocimiento y recuperar estos espacios en cuanto a la información y buscar que se comunique, porque lo más importante en estos días, por ejemplo, ya tenemos el Festival de Zonas Verdes, lo tenemos en el Parque La Riviera, precisamente en un parque donde van a hacer unas canchas sintéticas sobre un espacio verde que es muy apreciado por la comunidad y que la comunidad lo... Entonces, es buscar lo que realmente... La búsqueda de un desarrollo que no es sostenible, empiece a hacerlo a través de la cultura. Ese es.
Hemos visto aquí justamente dos experiencias de construcción de paz territorial de medios de comunicación. Esa es una de las expresiones de los medios, pero también tenemos otras que quisiéramos conversar. Elda, justamente en el referendo del 2 de octubre del 2016, digamos que en el marco de esa campaña y en la más reciente campaña presidencial, hemos visto cómo han surgido conceptos en sí mismo, ¿no? Antes no sabíamos qué era eso del castrochavismo y hoy ya está, digamos, en boca de todo el mundo. Hoy ya hablamos justamente de ideología de género, que no sabemos muy bien qué es, pero es una palabra que está, digamos, en boca de todo el mundo. Y son conceptos que son políticos, pero son fundamentalmente mediáticos. Y en una sociedad tan polarizada...
Yo los veo como más demagogos.
Eso está para debatirse, pero...
Es un buen debate.
Pero lo cierto es que tenemos unos conceptos que se han mediatizado, que se han instalado en la opinión pública, en una opinión pública además sumamente polarizada. En ese contexto, ¿es posible que los medios de comunicación se conviertan en una herramienta pedagógica de construcción de paz, Elda?
Pues primero hay que hacer una diferencia entre la experiencia que nos cuenta Libardo, que cuando él hablaba yo me remitía también a Simití, una población que conocí hace muchos años, pero también a una entrevista que hice hace muy poco tiempo a Amparo Cadavid, y Amparo me recordaba cómo Simití es el corazón del mundo, así lo describió ella. Y esa es una experiencia, también me recordaba Amparo cómo este trabajo que están haciendo en Simití es más de literatura, es más poético, y a mí me encanta y me llena el corazón. Lo que está hablando Daniel, con un poco más de énfasis que Libardo, pues sí, es también muy interesante, hay que cuidar las culebras, esas serpientes de las que tú hablas, pero los medios de comunicación son otra cosa y a mi manera de ver no están divorciados los unos y los otros, como también lo decías tú hace un momento, Daniel, bienvenidos todos los medios masivos. El papel que cumplen los medios informativos es otro. Y quiero decir de nuevo que de todos estos años que soy absolutamente adicta a los medios de comunicación, y así me reconozco, yo todo el tiempo estoy escuchando noticias, todo el tiempo estoy mirando información, he aprendido a diferenciar entre unas informaciones y otras. Y el término castrochavista, por ejemplo, que tú usas, claro, ese es un término que si bien fue usado en algún momento para estar en contra de Juan Manuel Santos y su proceso de paz, cuando afirmaron que era que todos nos íbamos a volver castrochavistas, pues ahora vemos a Matador y a tanta gente, a tantos críticos de medios masivos que están diciendo, sí, claro, ya somos castrochavistas porque es que aquí se están haciendo las cosas que se estaban criticando hace unos meses en Venezuela y que aquí se están aplicando. Entonces voy a reafirmar otra afirmación, valga la redundancia, que dijo Daniel al inicio, y es que lo que aquí nos hace falta es cultura y nos hace falta a todos también liberarnos de esta hegemonía y de esta polarización tan marcada en la que yo también caigo, por supuesto, pero tratar de aprender no a despolitizarnos, no a dejar nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Yo le digo a mis estudiantes todo el tiempo, la subjetividad, la objetividad no existe, siempre me confundo, la objetividad no existe, pero la honestidad sí. Y los periodistas además tenemos obligatoriamente que ser mucho más allá que el soporte de un micrófono. Y en este análisis de todas las cosas, entre lo que cuentan de Simití, entre lo que cuentan aquí en Engativá y lo que yo veo, asumo y analizo de los medios masivos de comunicación, pues hay una riqueza de la que todos deberíamos de disfrutar. Incluso para cuestionar, hoy vemos en primera plana a todo el mundo cuestionando al fiscal Néstor Humberto Martínez, por la publicación que hizo anoche en Noticias 1,
justamente.
Entonces, mi invitación es, analicemos, no nos polaricemos de tal manera. Hay medios y periodistas a los que yo no escucho, y si me los preguntan les voy a contar, o si no, no, pero hay otros que sí escucho y que sigo y que leo y que me encantan y que ante ellos me inclino con todo respeto.
Me gusta ese término sí. que has usado, ¿no? Porque es no solo la ética como un concepto, sino también como una práctica efectivamente de este ejercicio profesional. Y quisiera que nos ayudaras a dilucidar justamente un término. Has usado justamente en tu intervención el término reiterativo de información. Uh-huh. Hoy se puede decir que la gente, a través de muchos mecanismos como el celular, el voz a voz, información es la que tiene. Lo que habría que pensarse es la calidad de esa información,
claro,
¿no?
Claro.
Digamos, antes llamábamos chismes, rumores a lo que circulaba sin mucha calidad. Hoy ya le llamamos fake news, sí, noticias falsas. ¿Qué es eso que se entiende hoy como la posverdad? Ayúdanos a comprender ese concepto, bueno, pues, dentro de lo posible.
¿Posverdad o noticias falsas? Yes, me estás preguntando.
Yo creo que es el...
Digamos que posverdad es como el concepto, la categoría que encierra, digamos, toda esa noticias falsas.
Para mí, posverdad es otra cosa, pero bueno, vamos a hablar y te voy a ejemplificar lo que acaba de suceder hace 15 años. Estaba allá en mi escritorio y veo una noticia que dice... voy a parafrasear, no lo puedo decir exacto. Alcalde de Peñalosa, que hubo infiltrados en la marcha. Ahí estaba mi compañero más beligerante que yo, Sepúlveda. Y entonces me alejo de aquí y dice, ¿serán noticias falsas? Y empezaba por todos lados porque nos parecía inconcebible a él y a mí que el alcalde Peñalosa estuviera aceptando que hubo infiltrados en las marchas. Entonces, ¿qué hicimos? Nos averiguar, abrimos el link, yo vi el noticiero anoche completo, miremos a ver si es Noticias 1, si es una información verdadera, pero ¿hasta dónde estamos? Pero eso pasa lo mismo que en la cotidianidad. Los vecinos echan chismes de la señora, que entonces que tiene un amante y la señora no tenía ningún amante. Y volvemos a lo que digo yo de este libro de Carlos Eduardo. Estamos metidos todos bajo un techo que nos confunde, y otro de mis eslogan que le digo a mis estudiantes todo el tiempo es verdad, verdad, ¿en dónde estás? Porque la verdad es relativa, porque lo que... una mirada tuya puede hacer que yo interprete algo que para ti no tuvo nada que ver. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un universo y cada uno de nosotros tiene unas historias que no siempre son compatibles con el otro ni comprensibles para el otro.
Yo llego totalmente de acuerdo.
Aunque eso, digamos, claro, por supuesto que el voz a voz de antes, hoy ha cambiado también el dispositivo, ¿no? Ya tenemos el celular y nuestro dispositivo, el voz a voz, sería el WhatsApp. Pero eso, para solamente ejemplificar uno, pero eso tiene unos efectos concretos. Es decir, por ejemplo, en el caso también de las últimas semanas, a raíz de una cadena de WhatsApp tuvimos un incidente de xenofobia en Ciudad Bolívar. Hubo un ataque contra unos venezolanos que terminó con la muerte de uno de ellos.
Y aquí está empezando por el traslado también.
Por una noticia, falsa.
Sí.
Entonces, digamos que aquí, claro, yo también me cuestiono, digamos, si eso de posverdad es como si antes los medios sí estuvieran registrando la verdad. No, ya hay unos hechos que son registrados de forma mediada, valga la redundancia, y pues allí, digamos, es que está Oscar, esa construcción de sentido.
Pero
y de
fíjate
disputa.
Lo que escuchamos ayer del señor Iván Duque en Francia, hablando maravillas de la paz en Colombia. ¿Qué hemos visto durante estos meses sobre el proceso de paz y sobre todo lo que han dicho de Juan Manuel Santos? Y no estoy defendiendo al expresidente Santos, pero sí estoy reconociendo el trabajo que hizo. Y cómo esas interpretaciones hacen que ahora el señor Duque vaya muy honondo, muy orgulloso, a contar que es que en Colombia estamos en paz cuando tampoco existe esa paz, porque todos los días vemos registrados asesinatos de líderes. Entonces, ¿ves? Y ahí entra una cosa que también tenemos que tener muy en cuenta, son las estrategias de comunicación. Y yo muchas veces he pensado, no tengo cómo confirmarlo, pero sí he pensado que el señor venezolano JJ, ¿qué?
Rendón,
ha estado por aquí haciendo este tipo de cosas y lo podemos ver todo el tiempo. Iván Duque dice que no hay subida de impuestos, o sale el señor Carrasquilla, que el salario mínimo es muy poquito, y sale el señor Uribe Vélez diciendo que hay que aumentar el salario mínimo. O sea, nos mantienen en una confusión. ¿Y cuál es la tarea que nosotros, más allá de criticar, estamos cumpliendo?
Yo te tengo esa tarea. La tarea se basa en el principio de dejar de escuchar personas que generan afecciones directas a la paz de Colombia. ¿Qué es lo que pasa en el esquema de los fake news? ¿Cuál es el primer fake news que tenemos en este país? Venimos desde un fake news desde 54 años, época de guerra. Cuando llegamos al proceso de paz a buscar una verdad, la verdad no se quiere decir. Cuando la verdad no se quiere decir, estamos trabajando todavía en un esquema de un fake news, de una noticia falsa. Convivimos durante 54 años con noticias falsas, con unos ponentes falsos, con falsa información y satanizando personas en muchas ocasiones que no debían ser satanizadas y que fueron liberadas también al ser personas inocentes, así como también hay culpables y muchas verdades también se dijeron. Pero así como se dicen verdades y mentiras, en este país vivimos con muchos fake news. Y el problema de este país es que el fake news no solamente se ve en las redes sociales. El fake news hoy día lo estamos viendo en los medios masivos de comunicación. Y en los medios masivos de comunicación generan una cantidad de fake news más importante para el país que los mismos las mismas redes sociales. ¿Por qué razón? Porque tienen una afección directa hacia la retina de la comunidad. Esto genera un problema en cual nosotros estamos pendientes qué es lo que dice Álvaro Uribe Vélez. Estamos pendientes qué es lo que dice una persona como JJ Rendón. Estamos pendientes de personas que le están generando una afección a la paz. Cuando nosotros estamos pendientes de nuestra actuación diaria, nosotros somos un medio comunitario alternativo. Trabajamos directamente sobre lo que pasa en nuestra localidad. También informamos lo que pasa a nivel nacional si es posible e internacional si es posible. Pero nuestro énfasis es la comunidad. Cuando nosotros nos preocupamos de cómo está a nuestro alrededor, de omitir esos espacios y empezar a buscar una verdad entre las comunidades y crearla de una manera adecuada, y empezamos a trabajar sobre el proceso de la paz y la posverdad que tú hablas. Pero cuando nosotros nos alimentamos de fake news y los replicamos una y otra vez, sea de derecha, sea de izquierda, sea de arriba, sea de abajo, lo que pasa es que tenemos un problema en el cual tenemos a la mamá y al papá y al niño. El niño es el pueblo. La mamá tiene, por culpa de un chisme, está agarrada con papá. Y papá, por culpa de un chisme de otro, está agarrado con mamá. Entonces el niño paga el plato. El niño paga el plato y terminamos en un problema grandísimo, que es el pueblo sumergido entre una bandolada de lado a lado, y no nos damos cuenta que realmente aquí lo que se está es un empoderamiento económico que está afectando directamente al proceso político, legislativo, judicial y económico y social del país, y mayormente, que es lo que nosotros luchamos, porque es para que la gente respire bien y mantenga una calidad de vida. Estamos afectando el medio ambiente debido a una cantidad de fake news.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Qué dice Zelda?
Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay que proteger el medio ambiente. Estoy de acuerdo en que haya organizaciones de información al medio ambiente. Yo también estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo en absoluto en dejar de oír información, por más que sea falsa, como sucede y como ya lo mencioné en el caso del señor Rendón. Lo que yo creo es que, y ya lo habías dicho, Daniel, Lo que yo creo es que tenemos que aumentar la capacidad de análisis de las personas en la medida en que escucha información. Hay que saber, y yo lo insisto a mis estudiantes, yo sé que no lo logro porque es una cosa compleja que se va logrando con el tiempo.
Análisis de fuentes.
Lo que tenemos que hacer es aprender a saber quién es más serio informativamente hablando y seguir a esa persona aún cuestionándolo. Porque lo que tenemos es que aprender a escuchar, a analizar, no voltear la espalda y decir es que yo no vuelvo a escuchar a Álvaro Uribe Vélez. No, hay que saber qué es lo que dice el señor Uribe Vélez y lo que dice el señor Carrasquilla y lo que dice el señor Duque y lo que dice Jorge Robledo y lo que dice todo el mundo, alimentando mi capacidad de análisis, porque es que no solamente estamos trabajando por la defensa del medio ambiente, porque la construcción de un entorno político, económico, social, también se basa en ellos. ¿Por qué el Congreso de la República tiene en este momento un nivel de rechazo mayoritario? Precisamente porque los medios de comunicación denuncian sobre la corrupción, sobre lo que dice el otro, sobre la falsedad de los diplomas, etcétera, etcétera. Y eso lo que tenemos es que aumentarlo para que la gente se instruya más, no dar la espalda. No decir, pero, es que yo no oigo más a Uribe Vélez porque me fastidia, a mí me fastidia terriblemente. Pero necesito escucharlo para saber y poder argumentar sobre las falsedades y las falacias de las que habla Uribe Vélez. O si bueno, no, estoy hablando de otro tema.
Total. O sea, a propósito de esto, sí, y de lo que ocurre diariamente en cada una de las localidades, en cada uno de nuestros territorios, de toda esta información que circula, vamos a escuchar una canción de DM Elemental que se llama El Son de mi Barrio.
Cuánto tiempo que no cantaba en la esquina de manera consciente, pero clandestina. A veces paso la noche escribiendo rimas que animan, desaniman, y otras que te incriminan. Me vale huevo, no soy de los nuevos. Llegó la vieja escuela rompiendo tu ego. Saco fuego, te despego, estás pegado como un sello. No te piques de rey, que vos sos solo un plebeyo. Vengo de barrio, en este transcurrió mi calendario solitario, pero relajado por las calles caminando. Yo vengo del barrio, el mismo que a ti te crió, el que te vio nacer y que la escuela a ti te brindó. Es el que a mí me ha levantado humilde, pero no huevo, ni el universo es mi límite. Trabajando por pesos para poder crecer, y muchos que no crecen al siguiente amanecer. Soy un ser que adora estas casitas chiquititas, que se ven humildes pero son bonitas. Estoy recreativo, aquí es donde vivo, un poco alternativo, así te lo describo. Estoy recreativo, aquí es donde vivo, un poco alternativo, y el ambiente al rojo vivo.
¡Suéltala!
Me gusta el son de mi barrio cuando se prende la fiesta, y en las noches normales que son un poco bohemias. Debajo de un árbol, la calle lloviendo, al ritmo de una guitarra vino en tu tumba bebiendo. Me gusta el son de mi barrio cuando se prende la fiesta, y en las noches normales que son un poco bohemias. Debajo de un árbol, la calle lloviendo, al ritmo de una quena que me enamora con ritmo. Recordando la vida transcurrida en este sitio, donde el que quiera ser bueno no se cae entre los vicios. Hay mucho compañero al lado, muchos amigos, muchas vivencias, mucho, mucho testigo, y hay que tener templete. Yo vengo de los tiempos del casete, y con la rima dando y aplastando soquetes. Desde el noroccidente de Bogotá, esta es la zona 10 de Engativá. Hip hop con respeto, inter con rábanos y dicen orgullo completo, con 4 humedales, un ambiente con cultura, los mejores festivales. Estoy recreativo, aquí es donde vivo, un poco alternativo, así te lo describo. Estoy recreativo, aquí es donde vivo, un poco alternativo, y el ambiente al rojo vivo. Me gusta el son de mi barrio cuando se prende la fiesta, y en las noches normales que son un poco bohemias. Debajo de un árbol, la calle lloviendo.
Y continuamos aquí en el programa Pasa la Voz con una discusión justamente que estamos teniendo alrededor del papel de los medios de comunicación en la construcción de paz, pero también en la construcción de sentido y ese campo de disputa que justamente constituyen. Y pensamos en esto porque a nosotros también como instituto y en este programa nos interesa también ver cómo se están registrando eso que denominamos la resistencia. Los medios de comunicación cumplieron un papel muy importante, digamos, en el registro de los hechos, sino también en la capacidad de ampliación de la disputa política que se inició con lo que se denomina como la primavera árabe. Y para no ir muy lejos, en Colombia muchos de los políticos y jurídicos se hacen primero antes que judiciales. Para no ir muy lejos, tenemos este concepto que a mí personalmente no me gusta, que es el de falsos positivos, que es una manera de camuflar la ejecución extrajudicial. Pero digamos que para retomar un poco lo que decía Elda, algunos de esos medios de comunicación han sido justamente los que han instalado estos hechos políticos antes que jurídicos. Pienso también en las genéricamente denominadas chuzadas del DAS. Fueron denunciadas en primera instancia por la revista Semana. Incluso fue primero conocida allí antes que hecho un debate de control político en el Senado. El tema de la parapolítica y digamos que esta es, por eso yo digamos, lo digo de manera personal, yo también comparto un poco el concepto que ha expresado aquí Elda. Aquí no hay un discurso, hay discursos y esos discursos están permanentemente en disputa y en conflicto. De eso se trata pues esta discusión. Y en las últimas semanas en particular hemos tenido la masiva presencia de las universidades públicas y privadas en las calles. Por eso te decía, el que creo que es un poco más complejo que pensar que aquí hay un conflicto de dos personas donde el resto estamos en la mitad. Yo también veo otro país, otro país que está en las calles, que está allí como dando una disputa por ese sentido y por construir la paz. Y me gustaría justamente conversáramos un poco de la manera como ustedes desde ese ejercicio de medios de comunicación alternativos, aunque esa categoría también podríamos hablarla, pues están registrando este tema del movimiento estudiantil. ¿Cómo perciben ustedes la manera en que estos medios han registrado los hechos de las últimas semanas? Quisiera escuchar a Libardo, si permanece allí en la línea, que nos comentara él desde su ejercicio cómo percibe esto.
Bueno, ¿sí?
Sí.
Te escuchamos, Libardo.
Uno desde acá, desde la distancia, ¿no? Uno nota todo el percibir que se da a nivel de las necesidades de la educación, porque uno acá pues se habla de una educación gratuita que por acá realmente no se da prácticamente a nivel de lo que tiene que ver, son muchas las falencias que hay. Y mirando estas protestas, ¿no? Por la televisión y todo esto que se da, pues a mí me late después de todos esos hechos que se dieron últimamente de violencia, de atentar contra la misma infraestructura. Son cosas que uno dice, bueno, realmente estos son los estudiantes, no son los estudiantes. O sea, son situaciones que se dan porque se está pidiendo que la educación se le preste más atención, se le invierta más. Pero ¿cómo uno dice, pues, cómo es esto cuando hay unas organizaciones que se dan a nivel de los estudiantes para exigir derechos que tenemos y que debemos hacer? Eso se da, en medio de esto se da toda una serie de todas estas situaciones que se dieron en los últimos días, ¿no? De violencia y de eso que uno lo desconcierta todo. No sé hasta dónde se habla de que hay grupos infiltrados entre los mismos estudiantes, pero igual uno lo que percibe, si el fin es que nos entre todos construyamos un país donde todos tengamos acceso a una educación, porque sean estas cosas que contradicen realmente sentir de la gran mayoría de los estudiantes de Colombia, ¿no?
Daniel, quisiéramos que nos ayudaras un poco con tu percepción.
Digamos, desde mi percepción, yo estaba acompañando estas marchas con cámara en mano, información en mano, mostrando lo que dicen ellos, qué sienten realmente los estudiantes, cuáles son sus peticiones. Y importantísimo tener en cuenta también que hay esquema de infiltrados, pero yo también lo miro desde otra perspectiva. Si hay vándalos y si existen los vándalos, para mi concepto, puede sonar un poco contradictorio a mi posición en cuanto a los estudiantes, pero lo que pasa es que el vandalismo, para mi concepto y como lo he escuchado entre las comunidades como periodista alternativo comunitario, entre la gente, lo que sucede acá es que cuando la comunidad se siente inconforme con algo, hay gente que también, como lo decía anteriormente la profesora, hay gente radical, hay gente muy radical, y esa gente radical genera una afección, y esa gente que genera una afección también tiene unas razones, así sean muy malas y sean muy malos su pensamiento y su actuar. Podemos verlo en el canal RCN. Todo el mundo ve el espacio de la bomba, la molotov que se le estalla al policía, y es algo horrible verlo frente a cámara, ver cómo se incendia prácticamente la persona, se le muestra a la cámara. Pero vamos más al fondo. ¿Cuál es la inconformidad de los estudiantes sobre los medios de comunicación? ¿Cómo ha sido la comunicación de Canal RCN durante el transcurso del proceso de paz y sobre la educación? ¿Cómo ha sido el proceso de comunicación en este país? ¿A quién le pertenece la mayor parte de los medios de comunicación de este país? ¿Y cómo va la batuta de la información en este país? No critico a los medios masivos, critico quien los maneja realmente, y las necesidades de la población realmente sobre una información veraz e imparcial descrita en la Constitución, en el artículo 20, y el periodismo real, que es el abanderado que está en el artículo 73 de la Constitución, es lo que lleva a la comunidad a reaccionar mal. Si tú estás mal informado y sabes que te están informando y tú conoces al chismoso de tu barrio, pues tú, mucha gente que llega y le dice: venga, compadre, no sea chismoso, hablemos, porque ya hay una civilización. Pero como hay gente que es civilizada, hay gente que es incivilizada, hay que atacar. Entonces, lo importante en este país es empezar la comunicación. Yo creo que cuando empezó la mala comunicación en este país, cuando empezó el mal periodismo, empezó. ¿Por qué? Porque cuando se tildó al indígena de aborigen indio, malo, que tocaba acabar con esa gente porque era salvaje, para apoderarse de esas tierras y culturizar, también un problema de información. Nacemos desde ahí, nacemos desde un problema de mala información, y cuando tenemos mala información hay ataques violentos por parte de las comunidades. Eso es inherente a todas las poblaciones, todos los pensamientos sociopolíticos, socioambientales, de lo que sea. Eso va a suceder siempre. Lo importante, yo creo que la base siempre de todo es la comunicación.
Me pregunto justamente,
es la comunicación. Si hay buena comunicación, Carlos, no va a pasar. Si hay buena comunicación, no va a pasar.
Si pudiéramos construir otro tipo de comunicación no violenta, y si como han habido experiencias de no violencia en el mundo también tan efectivas. Claro. Yo la verdad no creo ese discurso de que la gente es violenta por inherencia. Es más, ese discurso nos lo vendieron en este país para justificar la existencia de un conflicto armado. Entonces, eso creo que eso hay que repensárselo. Ella.
No, es de este país. Nosotros somos efecto de otros países y de un neoliberalismo que viene de muchísimo atrás y de un consumismo que viene de mucho atrás. Desafortunadamente, aunque seamos varias las personas que pensamos en que sería tan importante la paz, pues volvemos a mirar los ejemplos de Gandhi, lo que nos muestra la maestría, y son mínimos comparativamente. Y si miramos la actualidad de hoy, pues está Rusia con China y con Trump ahí haciéndose coqueteos a ver cuál tira el primer misil. Entonces, ahora, yo sí quiero especificar algo. Yo también estoy de acuerdo con las peticiones de los estudiantes, y estoy de acuerdo con la huelga que se prevé para el próximo jueves, en donde van a salir los médicos. Me encantó que salieran los decanos de las facultades también a protestar con los
padres
estudiantes.
¿Padres de familia han estado en las calles?
Me encanta que la movilización sea masiva, y ojalá podamos caminar, y he publicado en mi Facebook las marchas de los estudiantes cuando no son violentas. Pero también debo decir que cuando yo veo en RCN o en Caracol o en City TV o en donde sea la imagen del muchacho que le bota el molotov al policía, yo también me afecto, porque el policía también es una víctima de la misma sociedad de la que yo he hablado desde un comienzo, de esa misma sociedad que nos cobija y que nos hace tan errados, en la que caemos todos sin excepción, antes o después, en mayor o menor medida. Cuando nos radicalizamos absolutamente y vemos todo absolutamente negro, estamos siendo víctimas de eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con las protestas, yo también salgo a protestar, estoy feliz de que acabo la maestría para volver a las calles, porque toda mi vida he ido a las calles, pero eso no quiere decir de ninguna manera que justifique a los violentos porque los medios de comunicación les han dicho mentiras, o porque los medios de comunicación pertenecen a grupos mínimos, o porque no. No lo justifico, no lo entiendo.
Y en esta perspectiva de la no violencia, ¿cierto? Y la movilización no violenta, ya para cerrar, porque nos queda poco. Nos va a tocar otro programa.
Ay, Dios mío. Siempre decimos, todos los que hacemos programas decimos lo mismo. Vamos a hacer otro programa.
Es un tema muy largo.
Quería preguntarles a modo de conclusión, ¿cuáles son, Libardo, esos retos de los medios de comunicación para la construcción de paces, esos retos actuales?
Pues yo creo que los retos actuales ayudar a crear conciencia, ¿sí? A crear conciencia en cada uno de nosotros como habitante, como residente, como formadores, como cabeza de hogar, como todo eso que se debe dar. Porque es que de ahí depende también un comportamiento de análisis de todos nosotros. Y de ahí, pues, desde la misma conformación de la sociedad, ¿sí? Construimos nosotros para la paz o construimos para la guerra, porque igual nosotros rechazamos todo tipo de violencia, sea de cualquier especie, porque igual eso no conduce a nada. Eso está comprobado, que la violencia no nos conduce a nada. Pero que sí somos personas razonables, personas que tenemos el poder de análisis y podemos apuntarle a vivir en paz. Eso tiene que darle claro a todos y cada uno de nosotros.
Gracias.
Apuntarle a la paz.
Gracias, Libardo. Y en este apuntarle a la paz, ¿qué dice Elda? ¿Cómo te despides de nosotros?
Yo me uno a lo que dice Libardo. Me uno a que, y de verdad, Libardo, que vuelva a sentirme en Simití con ese clima tibio, maravilloso, con el aire húmedo de la
laguna.
¿Cómo se llama la laguna? ¿La qué? ¿Cómo se llama?
Ciénaga.
La ciénaga. Todo eso quisiera, porque eso es muy, quisiera que todos alimentáramos un poquito más. Yo también peleo, yo también me despeluco, como se dice, pero y también salgo a las marchas y también quiero justicia para este país. Pero lo que me uno a las palabras de Libardo, tenemos que insistir una y otra vez en lograr la paz desde el análisis, de lo dijo Libardo, desde nuestra posición en el mundo como persona, la que sea, tenemos que seguir alimentando y no hacia la paz.
Es algo totalmente inherente para mi concepto. Yo concuerdo con los dos. En un país que está construyendo paz, que necesita construir paz, porque es que ya esto está destrozado, el corazón de los colombianos ha estado destrozado por muchos años y se está reafirmando. Creo que la violencia es inaceptable. Creo que con usted, profesora, en el espacio de que el radicalismo no debe ser aceptable. Aquí todos tenemos una posición diferente y todos tenemos que sentarnos en una misma mesa, a comernos el mismo desayuno y mirarnos a la cara y entendernos más allá de juzgarnos. Ahí es donde empieza la paz.
Creo que han habido aquí, sin duda, efectivamente, de verdad, podríamos hacer un programa, pero es cierto lo que dice Elda. Aquí de todos hemos dicho que vamos a hacer una segunda versión del movimiento estudiantil, de los indígenas, porque cada uno siempre habrá muchas cosas que conversar, pero aquí habrán por lo menos tres conceptos que sintetizar. Uno, el papel justamente de la reconstrucción del tejido social que nos ha mostrado Libardo a través de voces que sobreviven en territorios afectados por el conflicto armado, pero también la necesidad de tener justamente esa información diversa y construida,
veraz e imparcial,
desde distintos puntos y de calidad, y una comunicación no violenta. Por lo menos esas tres conceptos creo que nos quedan allí para la reflexión. Quisiéramos terminar este programa con dos informaciones muy puntuales. El próximo 15 de noviembre arranca el 12º Foro Nacional por los Derechos Humanos, Defender la Vida y Construir la Paz, que se realizará en la Universidad Pedagógica Nacional los días jueves, viernes y sábado. En este segundo foro, el Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz va a participar. Nosotros creemos que este ejercicio de la defensa de los derechos humanos es muy importante. Hacemos este programa con ese criterio y lo hacemos justamente porque nos preocupa lo que está aconteciendo día a día en los territorios. No me gusta dar este tipo de informaciones, pero como decía el del principio, siempre tenemos que revisar que cada semana hay un líder o una lideresa social.
Diariamente, día a diario, Oscar.
Que pierde la vida. Y el último hecho que debo lamentar ha sido justamente el asesinato de Héctor Fabio Almario, presidente de la vereda Getsemaní en el municipio de La Macarena, que murió el pasado sábado, y extiendo toda mi solidaridad a ese territorio que sé que persiste a pesar de la violencia en la construcción de la paz. Y demandamos también desde este espacio la atención de las autoridades, porque allí hemos tenido el conocimiento que en las últimas semanas han registrado por lo menos 6 asesinatos. Así y es. Un ataque a la estación de policía en Playa Rica, que es donde está ubicado uno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. En tanto siga persistiendo esos escenarios, nosotros también estaremos aquí en defensa de la vida y de los derechos humanos.
También contarles que la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, si queremos vivir la no violencia y también desde la academia formarnos en paz, desarrollo y ciudadanía, tiene las inscripciones abiertas. Para más información pueden acercarse a nuestra página www.uniminuto.edu/web/vd/maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. Y pues despedirme de todos ustedes, de Libardo, de Elda, de Daniel, de Jessica, de Paola Alaban, el máster, y de Oscar, agradecerles por este espacio, por su sabiduría y su compartir. Y decirles que hasta un nuevo programa de Pasa la Voz.
Hasta el próximo martes, Pasando la Voz.
Hasta el próximo martes, Pasando la Voz. Si desean pasar la voz nuevamente, pueden comunicarse acá con nosotros.
Muchísimas gracias. Igual, de todas maneras, también para invitarlos, este 18 de parte de nuestra organización se va a dar el Festival Zonas Verdes en el Parque La Riviera.
¿Cuál es tu organización?
The Class Records. Se va a dar ese festival y, pues, más allá de eso, agradecerle a Uniminuto, a la profesora y a todas las personas que están en este set, por realmente brindar un espacio para hablar esto. Es necesario hablarlo, y hablarlo no tanto con un tinte político, sino hablarlo con un tinte de la población social, con todos los puntos de vista. Es necesario manejar esto y es necesario que la gente lo comprenda.
Elda, muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Y todavía nos toca aprender muchísimo más a todos y analizar mucho más. No podemos tragar entero, no podemos seguir alimentando los odios, no podemos seguir diciendo que tal medio es los periodistas o los dueños son unos tales por cuales. Tenemos que trabajar mucho más por lo que les decía al principio, ponernos en los zapatos del otro. Muchos periodistas están amenazados en Colombia todo el tiempo. Muchos periodistas son asesinados en Colombia, por decir la verdad.
Libardo, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.
Sí, igualmente un saludo a todos ustedes.
Gracias, Libardo.
Un abrazo, Libardo. Abre la puerta. Abre la puerta. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada, somos un rincón del jardín bajo tu almohada.